entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica esta mañana al senador de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Clemente Castañeda, y le agradecemos su participación, comenzando por conocer su opinión en torno a las manifestaciones ciudadanas que se dieron ayer domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral. Hoy se espera la publicación de la reforma electoral y le preguntaría, senador, si hay confianza de que la Suprema Corte la declare inconstitucional. Muy buenos días y gracias por atender la llamada.
Muy buenos días, Griselda, para ti, para todo tu auditorio. Gusto escucharte. También saludos a Ricardo. Y sobre las manifestaciones de ayer, que por cierto fueron muy nutridas tanto en Guadalajara como en Monterrey, y no se diga en la Ciudad de México, lo que te podría decir de primera impresión es que para mí son manifestaciones muy inspiradoras, muy potentes, que rompen un mito que se había querido sembrar durante los últimos años, en el sentido de que la calle, las calles mexicanas, le pertenecían a un solo hombre, a un solo movimiento. Me parece que se derrumban por completo. Y creo que, a juzgar por el contenido de los discursos, de las expresiones, pues es una manifestación, o fueron manifestaciones genuinamente ciudadanas, y que lo que están planteando todas esas voces, yo entre ellas, por supuesto, y como muchas otras mexicanas y mexicanos, es un reclamo muy enérgico a la manera en la que se quiere configurar el escenario electoral del 2024, y que por eso creo que levantar la voz, expresarse, manifestarse, puede ayudarle muchísimo a la Suprema Corte de Justicia para entender que hay un clima de mucha preocupación con absoluta legitimidad, y para exigirle a los ministros que se comporten a la altura de las expectativas. Yo creo en la Corte. Creo que lo que ha venido ocurriendo en la Corte en general en los últimos días, hablo de la elección de la ministra Piña como presidenta, es un aliciente importante y abre una expectativa para que la Corte pueda actuar en consecuencia y pueda derrumbar, pueda tirar de una vez por todas esta reforma electoral, que es una reforma electoral regresiva, que es una reforma electoral que lo que intenta es mantener el poder desde el poder.
Senador, muy buenos días, platíquenos. Un asunto es, digamos, la presión bajo la que está la Suprema Corte desde la presidencia, otra, la presión o el respaldo social, por ejemplo, con movilizaciones desde el día de ayer, pero en el terreno de lo estrictamente jurídico, finalmente tienen que analizar su viabilidad o no, si está o no bien hecho el documento, si están o no bien hechas estas reformas, con base en lo que usted revisó, porque, digo, es un asunto votado también por el Senado, ¿realmente es, digamos, combatible? ¿De verdad hay elementos que puedan hacernos suponer que la Corte, con una revisión jurídica muy estricta, puede darle marcha atrás?
Es una muy buena pregunta, Ricardo. Lo primero que recordaría es, van a ser muchos los recursos de inconformidad que se presenten ante la Corte. Va a haber controversias constitucionales, va a haber acciones de inconstitucionalidad, va a haber amparos. Te platico, les platico, desde Movimiento Ciudadano, cuando menos como partido político, nuestro dirigente nacional ha expresado ya la intención de promover un recurso. Lo mismo haremos el tercio de las cámaras, tanto de la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, que podemos presentar acciones de inconstitucionalidad. Y lo que hemos venido señalando, no ahora recientemente, sino desde que empezó todo este proceso de reforma, es que está plagado de irregularidades. Y el procedimiento sí es motivo suficiente para poder tumbar, por decirlo así, cualquier ordenamiento jurídico. Incluso me permitiré recordar lo siguiente. Hace algunos años se declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Estoy hablando del último tramo del sexenio de Enrique Peña Nieto. Por cierto, la ministra ponente en aquel entonces fue la ahora presidenta Norma Piña. Y entre los argumentos que esgrimía la ministra en aquel entonces era justamente que el procedimiento había sido el incorrecto. Es decir, la Constitución y nuestra legislación marca un procedimiento que es el que tienen que seguir las cámaras para cualquier reforma, ya no se diga una reforma constitucional. Lo que hemos venido denunciando durante las últimas semanas es que el procedimiento ha sido completamente incorrecto. Tiene visos de inconstitucionalidad, y yo estoy seguro que ese será uno de los elementos que la Corte tomará en cuenta para poder tumbar esta reforma. Pero segundo, también el propio contenido de la reforma es inconstitucional porque pone en entredicho la garantía de una y la tutela de una serie de derechos. Sí, derecho al voto, pero otra serie de derechos que también están relacionados con el proceso electoral. Yo creo que es muy evidente el carácter regresivo de la reforma y que la Corte en su juicio, en su valoración, no tendrá ninguna duda de que esa reforma electoral no puede persistir. Evidentemente, la Corte a lo que se va a enfrentar, pues no es necesariamente esgrimir un criterio jurídico y una valoración objetiva. Se va a enfrentar a lo que se han venido enfrentando muchísimas instituciones en esto que va del sexenio del presidente López Obrador, a la presión política de quien todos los días utiliza el púlpito presidencial desde Palacio Nacional para decir con quién está y no de acuerdo, y para convertirse o querer convertirse, pues digamos, en el gran decisor del país. Yo estoy esperando, como supongo que lo están haciendo muchas mexicanas y mexicanos, qué va a decir el presidente el día de hoy respecto a la marcha. Ya intentaron tergiversar la naturaleza de la marcha diciendo que se trataba de García Luna, que se trataba de la derecha, que se trataba de quienes no querían que el país cambie, cuando a mí lo que me parece muy evidente es que la marcha del día de ayer, las marchas del día de ayer, pues tenían un propósito y una causa muy específica. A eso se va a enfrentar la Corte, a la polarización política, a la presión del presidente, y yo creo que este es un momento en el que los hombres y las mujeres de este país, cuando menos quienes nos asumimos como demócratas, debemos de confiar en la Corte, darles nuestro respaldo para que actúen en consecuencia, y creo que vamos a salir bien librados de este atolladero en el que nos quiere meter Morena y su mayoría.
Ahora, al parecer hoy se publicará la reforma electoral. Le preguntaría, senador, ¿en cuánto tiempo se resolverían las impugnaciones? ¿Cuánto tenemos que esperar para conocer una respuesta en ese sentido por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y si el escenario fuera distinto al esperado, ¿qué sucederá con uno de los puntos medulares como las elecciones del 2024?
Bueno, de entrada, aunque suene un poco raro, es una buena noticia que el presidente publique hoy la reforma, porque se especuló mucho sobre ese tema. Es decir, el presidente tiene 30 días y quizá otros 10, casi 40 días para poder publicar la reforma. ¿Por qué es importante la publicación de la reforma? Porque a partir de la publicación empiezan a correr los términos jurídicos de las impugnaciones. Entre más rápido se publique la reforma, pues más rápido todos los que tenemos intención de impugnar esa reforma lo podemos hacer. Yo creo que este es un asunto de primer orden que tendrá que abordar la Suprema Corte, y aunque no hay una fecha en específico, recordemos que el proceso electoral, de acuerdo a la ley todavía vigente, es decir, antes de la publicación de la reforma, empezaría en septiembre de este mismo año. ¿Qué quiere decir? Que si la Corte tiene interés, intención, como estoy seguro lo tiene, de echar abajo esta reforma electoral, pues tendrá que resolver no en un par de meses, no más. Sin embargo, recordemos que también parte de lo que plantea la reforma electoral que se publica hoy, pues es que el proceso electoral inicie hasta noviembre y no en septiembre. Aunque no hay fecha precisa, Griselda, yo creo que en un par de meses la Corte estará resolviendo el asunto. Naturalmente, se convierte esto en el tema más importante del país y, por lo tanto, en el tema más importante para la Corte. Y soy de los que piensa que entre más rápido resuelva la Corte, mejor para todos, porque no podemos empezar un proceso electoral si no se tiene la certeza de las reglas.
Hablando de procesos electorales, senador, cuéntenos, ¿cómo ve usted las cosas aquí en el estado de Jalisco?
Yo creo que Jalisco está igual que el resto del país, esperando que concluya el proceso de reforma electoral, saber cuáles serán las reglas que van a guiar este proceso, y en el caso particular de Jalisco, cuando menos desde mi perspectiva, desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, lo que hemos podido ver en los números, en las encuestas, es que afortunadamente Movimiento Ciudadano sigue contando con hombres y mujeres que tienen respaldo social, que tienen simpatía, que hay proyecto político y que podemos salir con toda libertad, dignidad y legitimidad a pedir el voto de los hombres y las mujeres de Jalisco, a pedir que nos refrenden su confianza y a continuar el proyecto pues que ya iniciamos desde el 2018.
Senador, yo le preguntaría claramente, creo que ya lo ha dicho en otras ocasiones, pero si sus aspiraciones políticas continúan puestas en la gubernatura de Jalisco, y ayer entrevistábamos a Francisco Ramírez Acuña y le preguntábamos si ve a Enrique Alfaro como aspirante a la presidencia de la República y dijo claramente no. No lo veo así porque los ciudadanos están hartos de los políticos y lo que quieren son candidatos verdaderamente ciudadanos. ¿Coincide?
Bueno, en mi caso particular, Griselda, yo lo he dicho cuando me lo han preguntado si me gustaría ser gobernador, he dicho con todas sus letras, sí, claro que me gustaría ser gobernador. No estoy en campaña, no hay un proceso abierto todavía, pero en su momento, cuando las propias reglas internas de Movimiento Ciudadano salgan a la luz pública, pues confirmaré esa aspiración. Por lo pronto, concentrado, hoy más que nunca en mi trabajo, pues no solamente como senador, sino como coordinador de nuestro grupo parlamentario, a propósito de la batalla jurídica que daremos para echar abajo la reforma electoral. Y en el caso de Enrique Alfaro, yo lo he dicho también públicamente, creo que es uno de los activos más importantes que tiene Movimiento Ciudadano, creo que tiene un liderazgo nacional, y si él se decidiera y si él así lo planteara, creo que sería un extraordinario candidato a la presidencia de la República, aunque también él ha dicho que no se ve en este momento en esta condición y que está concentrado en su trabajo como gobernador.
Senador, ¿cuándo estaría usted pidiendo licencia al cargo en caso de que efectivamente se sume al proceso interno y a la contienda electoral en el estado de Jalisco?
Ay, Ricardo, no me apures, no, todavía tenemos mucha chamba en el Senado de la República. El periodo, este periodo termina hasta el 30 de abril, de tal suerte que si eso ocurriera lo estaría yo haciendo a finales del año, pero repito, todavía le falta mucho al proceso interno, a la definición de candidaturas. Yo estaré concentrado todavía en el Senado de la República, cuando menos este año.
Hablando del periodo que está corriendo, senador, ¿cuáles son los dos, tres temas que usted ve o anticipa como importantes, como medulares de los siguientes meses para discutir en la Cámara Alta?
Pues serán varios, Ricardo, pero no puedo ocultar que este tema electoral terminará siendo, aunque ya haya ocurrido el proceso legislativo, estoy seguro ocupará gran parte de todavía del debate legislativo. El Senado tiene pendientes, creo que lo hemos platicado en alguna ocasión, muchísimos nombramientos, casi 200 nombramientos, que es una cosa impresionante, entre los que está los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, los integrantes de las salas regionales del Tribunal Electoral de la Federación, los integrantes de prácticamente, o cuando menos un integrante de todas las salas locales también del Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura, en fin, hay un trabajo ahí de nombramientos pendientes que justamente por la falta de acuerdos políticos al interior del Senado no se han podido procesar, pero que urge procesar. Y nosotros, desde Movimiento Ciudadano, se los comentaba a ustedes el otro día que tuve oportunidad de saludarlos, entre muchas otras cosas, y voy a en su momento hacerles la invitación formal, vamos a plantear una modificación integral a la estrategia de seguridad en el plano normativo, y lo queremos presentar en Jalisco, como ya lo hicimos en la Ciudad de México, a finales del mes que entra. Es decir, parte de lo que hará Movimiento Ciudadano es presentar una reforma integral que toca desde la carrera policial, pasando por la Procuración de Justicia y la justicia alternativa, para tratar de enfrentar lo que yo digo, pues es el problema más grande que tiene México, por supuesto también el que tiene Jalisco, y es cómo empezar a resolver el problema de inseguridad y cómo le hacemos para sentar las bases de la construcción de la paz.
Pues ya platicaremos a detalle el tema, senador. Por lo pronto, muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días a todo el auditorio.
Gracias y hasta pronto. Clemente Castañeda, senador de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano.